Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos una misión literaria y conceptual verdaderamente fascinante.
Sí, una misión que creo que va a sorprender a más de uno.
Totalmente. A ver, vamos a tomar un conjunto de notas exhaustivas de la sesión 25 del Dr. John Oswald. Él analiza los capítulos 52 y 53 del libro bíblico de Isaías. Y básicamente vamos a desenterrar cómo este texto antiguo dinamita por completo, o sea, hace pedazos nuestra idea moderna del poder.
¿Es que es un cambio de paradigma brutal?
Lo es. Porque normalmente cuando pensamos en textos milenarios que describen un gran rescate o una victoria épica, existe una expectativa de espectacularidad casi cinematográfica.
No. Claro, queremos la película de acción.
Exacto. El enemigo está a las puertas, la ciudad arde, todo parece perdido y de repente...
Y de repente llega la caballería.
Eso es. Un guerrero impecable, con armadura brillante y, no sé, músculos de acero, revienta el asedio a la fuerza y salva el día.
Es una imagen que nos resulta increíblemente cómoda porque es muy binaria, ¿verdad?
Uh-huh.
El fuerte derrota al débil mediante la violencia física. Es una narrativa reconfortante que encaja a la perfección con nuestra idea tradicional y humana de lo que significa tener el control absoluto de una situación.
Exacto. Pero al adentrarnos en las fuentes de hoy, ese guión predecible se cae a pedazos. El objetivo de nuestro análisis es explorar las asombrosas capas de esta obra poética y ver cómo redefine por completo los conceptos de victoria y salvación. Vamos a pasar de esa imagen del guerrero invencible a la figura absolutamente impensable de un siervo que sufre.
Y para lograrlo, claro, vamos a analizar la poesía hebrea, las tácticas de los asedios militares antiguos, que son tela.
Uf, sí, aterradoras.
Sí, sí. Y también la psicología del egoísmo humano y el incalculable coste que plantea este texto.
Quien nos escucha debe prepararse porque vamos a abordar ideas que chocan de frente con cómo entendemos el éxito hoy en día. Para entender la magnitud de todo esto, primero tenemos que establecer cuál es el problema central. La narrativa sitúa a un pueblo exiliado, prisionero en Babilonia. Pero las notas de Oswald aclaran que el problema no es solo geográfico, no es que extrañen sus casas simplemente.
No, no es nostalgia. Es una alienación total y profunda.
Ya. Yeah.
Y para transmitir la urgencia de esa alienación, el autor utiliza la metáfora visual de una ciudad asediada. Pero, fíjate, hay un contraste de actitudes inicial que es fundamental para entender cómo funciona la dinámica de poder en este poema.
A ver.
El texto describe que Babilonia, que era la gran potencia imperial, se exaltó a sí misma, se llenó de un orgullo desmedido, y como resultado de esa soberbia, terminó humillada mordiendo el polvo.
Literalmente en el texto, claro.
Exacto. Por el contrario, a la ciudad de Jerusalén, que en la narrativa acepta sentarse en el polvo voluntariamente, reconociendo su fragilidad, a esta ciudad se le da una orden sorprendente. Se le dice que se levante, que se sacuda ese polvo y ocupe un trono.
Wow.
Es un principio que vertebra toda la obra. El orgullo inamovible acaba en humillación, mientras que la confianza y la vulnerabilidad acaban elevando.
Y si hablamos de dinámicas de poder, hay una transición en el texto hacia una idea económica que resulta extrañísima a primera vista.
Uh-huh. Si esta ciudad asediada y exiliada va a ser liberada, la lógica antigua dicta que alguien tiene que pagar por los prisioneros, ¿no? Como un rescate. Claro, el dinero tiene que cambiar de manos.
Pero el texto dice literalmente que el pueblo fue vendido por nada y que, por lo tanto, será comprado por nada.
Ese es un punto crucial sobre el mecanismo de la narrativa. En las religiones del Antiguo Oriente Próximo, la relación con las deidades era puramente transaccional. O sea...
Si querías algo, pagabas.
Totalmente. Si querías que un dios te salvara, tenías que pagarle a un acreedor cósmico mediante sacrificios enormes. El texto de Isaías rompe con eso y explica que Dios no tiene que pagarle a ninguna fuerza externa, ni a ningún imperio, ni a ningún acreedor para recuperar a sus sueños, porque nunca perdió la propiedad sobre ellos.
Ah, claro.
Fueron entregados por sus propios errores, no por una transacción comercial. Por lo tanto, el rescate es a coste cero. Y es a través de esta experiencia de liberación gratuita que el texto afirma que la gente llegará a conocer la verdadera naturaleza de este Dios.
Conocerán su nombre, su carácter fundamental.
Eso es.
Pero claro, para entender lo que significa esa liberación, tenemos que entender el terror del que están siendo liberados. Hoy en día usamos la palabra asedio muy a la ligera, pero Oswald hace hincapié en lo que significaba estar rodeado por un ejército en el mundo antiguo.
Totalmente. Antes de la invención de la pólvora y de la artillería pesada, un asedio no era una batalla rápida, llena de explosiones y espadas chocando.
Era lento.
Era una tortura. Una tortura psicológica y física lenta. Un ejército rodeaba tu ciudad, cortaba las líneas de suministro de agua y comida, y simplemente se sentaba a esperar. Durante meses, a veces años, a que la población interior muriera de inanición o se rindiera por pura desesperación.
¡Qué angustia, madre mía!
Imagínate. La única esperanza realista para una ciudad en esa situación era que el general enemigo recibiera noticias de una revuelta en otra parte de su imperio y se viera obligado a retirar las tropas inesperadamente.
Vale, vamos a desglosar esto, porque la imagen que pinta el poema en este punto es brutal y sumamente visceral. Imaginemos al vigía, subido en la muralla de esa ciudad asediada, hambriento, escudriñando el horizonte buscando un milagro. Hoy en día, si esperamos una noticia urgente que puede cambiarnos la vida, lo que hacemos es recargar la pantalla del móvil compulsivamente.
Sí, sí, dándole al pulgar.
Exacto. Todo ocurre en un silencio absoluto, en la inmovilidad de un sofá. Pero el texto no describe una reflexión calmada o una alegría silenciosa. Describe una reacción física extrema.
Exacto. Y aquí es donde las notas de Oswald introducen una analogía histórica perfecta. Él nos pide que recordemos la historia original de la maratón.
¡Ah, la de Grecia!
Esa misma. Aquel corredor griego, Filípides, que corrió más de 40 kilómetros desde el campo de batalla de Maratón hasta Atenas para anunciar que habían vencido a los persas. Según la leyenda, corrió con tanta desesperación para llevar las buenas noticias a la ciudad aterrorizada que, al llegar, gritó que habían ganado y cayó muerto por el esfuerzo extremo.
¡Qué barbaridad!
Pues el texto poético que estamos analizando captura exactamente esa misma energía. El vigía ve a un mensajero corriendo por las montañas, destrozándose los pies contra las rocas, agitando los brazos, y la ciudad entera rompe en gritos de júbilo incontrolable. Es el fin de una agonía.
Pero aquí noto una tensión. Por un lado tenemos este grito de júbilo, porque la salvación ha llegado. El texto usa esta metáfora asombrosa de que Dios desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Oswald bromea diciendo que es como si Dios se remangara la camisa para mostrar un bíceps de 70 centímetros, pura fuerza lista para intervenir.
Una imagen muy gráfica, sí.
Sin embargo, hay un contraste enorme entre la pasividad de estar encerrado durante años y la acción concreta que el texto exige a continuación, ¿no?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entiende el autor la salvación. En esta narrativa, el rescate divino no es un evento pasivo donde la gente es teletransportada mágicamente fuera del peligro.
¿No es magia?
No. Existe una sinergia indispensable. El texto dice algo así como, el brazo musculoso ha derribado las puertas de Babilonia, sí, pero ahora la ciudad asediada tiene que hacer algo crítico. Tienen que salir.
Tienen que caminar.
Tienen que abandonar físicamente la comodidad de sus ruinas, dejar atrás sus faltas y caminar por el desierto hacia la libertad. El texto promete que Dios actuará como vanguardia y retaguardia, abriendo el camino y cubriéndoles la espalda. Pero la acción de mover los pies, de dejar lo conocido, recae enteramente en el ser humano.
Es como si dijeran, la puerta de la celda de máxima seguridad está abierta de par en par. Pero absolutamente nadie te va a sacar en brazos si tú mismo te niegas a cruzar el umbral.
Tal cual.
Y justo en este momento, cuando la audiencia de este texto milenario está en el punto más alto de entusiasmo, esperando que ese líder del bíceps de 70 centímetros aparezca en todo su esplendor para liderar la marcha, llega un giro literario y visual que desconcierta a todo el mundo.
Un giro que, curiosamente, ha sido oscurecido a lo largo de la historia por un simple error de imprenta, por así decirlo.
Un error de imprenta.
Bueno, Oswald detalla cómo los capítulos y versículos de la Biblia no son originales.
Ah, claro, se añadieron después.
Exacto, se añadieron muchos siglos después para facilitar la lectura. Y quien hizo la división en este texto específico cometió un error garrafal. El clímax, el verdadero poema conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, no empieza en el capítulo 53 como la mayoría asume, sino al final del capítulo 52.
En el versículo 13, ¿verdad?
Eso es, y está construido en 5 estrofas meticulosamente diseñadas con una intención clarísima.
Tiene esa estructura que Osvan define como un sándwich literario.
Sí, me encanta esa definición.
Es muy gráfica. El poema empieza y termina con el triunfo absoluto de este siervo repartiendo el botín de guerra como un vencedor indiscutible. Pero todo el relleno de ese sándwich, el medio de la historia, es puro desastre, incomprensión y tragedia. Oswald señala que esto no es casualidad. Saber exactamente cómo termina la historia desde el primer verso es el único mecanismo psicológico que permite al siervo soportar el inmenso sufrimiento que viene a continuación.
Y el impacto al escribir a este siervo es chocante. El capítulo 53 arranca detallando que, en lugar de un guerrero musculoso y apuesto, este salvador crece como una planta raquítica en tierra seca.
Una planta larguirucha.
Sí, sí. El hebreo literal insiste en que no tiene atractivo, no tiene majestad alguna, es alguien feo a la vista. Oswald cuenta una anécdota reveladora sobre un famoso programa de radio de su infancia en Estados Unidos llamado La historia más grande jamás contada.
Ajá.
En ese programa, el actor que interpretaba esta figura mesiánica siempre hablaba con una voz de bajo profundísima, espectacular. Y sus diálogos iban siempre acompañados de música de órgano solemne de fondo, dándole un aura de majestad indiscutible.
Claro, lo que todos esperamos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque nuestra cultura siempre exige que los salvadores tengan aspecto de superhéroes.
Totalmente.
Queremos al líder carismático, con el traje de diseño impecable, la mandíbula cuadrada, la oratoria perfecta y esa música épica sonando de fondo. Si este líder del que habla el texto de Isaías apareciera en nuestra época, no llegaría en un convoy de vehículos blindados negros rodeado de guardaespaldas con gafas de sol.
Para nada.
Llegaría en un autobús escolar destartalado, perdiendo aceite, acompañado de un grupo de inadaptados. El texto especifica que era alguien a quien la gente literalmente le ocultaba el rostro por incomodidad. Alguien que, en palabras de Oswald, llevaría un traje que brilla en la espalda por el puro desgaste de usarlo durante años. ¿Por qué la poesía hace tantísimo énfasis en esta profunda falta de atractivo?
Lo fascinante aquí es cómo el autor utiliza el lenguaje para subvertir radicalmente las expectativas de poder del lector. Oswald analiza un verbo hebreo específico en este pasaje que durante mucho tiempo se ha traducido como que el siervo rociará a las naciones.
¿Rociar como un ritual de limpieza?
Claro. Sin embargo, analizando las raíces lingüísticas más afines del hebreo antiguo, Oswald demuestra que la traducción más precisa y contextual es sobresaltar.
¡Ostras! Cambia bastante.
Cambia todo. La idea no es un ritual de limpieza. La idea es que el aspecto físico del siervo, su absoluta falta de gloria, es tan espantoso, tan diametralmente opuesto a lo que cualquier cultura espera de un monarca invencible, que hace que los reyes más poderosos de la tierra literalmente cierren la boca de golpe por el asombro.
Se quedan mudos.
Se quedan enmudecidos, porque sus cerebros no pueden procesar que la salvación universal dependa de alguien tan ordinario, tan raquítico y tan golpeado por la vida.
Y al ver a un salvador tan débil, tan falto de carisma y magnetismo, la reacción inmediata del público dentro de la narrativa no es, sorprendentemente, la compasión.
No, es el desprecio absoluto.
Y lo que es peor es la justificación automática del sufrimiento ajeno. La gente asume que este siervo se ha buscado su propia ruina. Es la clásica reacción de defensa psicológica humana. Ya sabes, si vas por ahí desafiando al poder, es normal que te aplasten. Asumieron que el mismísimo Dios lo estaba castigando por algún pecado secreto.
Pero el giro dramático, el corazón del poema, revela exactamente lo contrario. El texto especifica que este siervo fue aplastado y herido. En efecto, pero fue aplastado por las iniquidades de otros.
Ah, no por las suyas.
No. Sus heridas no fueron un castigo merecido por sus propias acciones, sino el mecanismo que trajo lo que en hebreo se conoce como shalom. Y es vital entender que shalom no significa simplemente que no haya guerra.
Es más profundo, ¿no?
Sí. Significa bienestar completo, plenitud, integridad total, sanidad estructural. Es como el saludo clásico que aún resuena en Jerusalén. Mashalom cha, que se traduce como ¿cómo está tu bienestar completo?
¡Qué bonito!
El texto plantea que el siervo absorbe el impacto destructivo del mal, y a cambio, los demás reciben esta sanidad total.
Para explicar cómo se transfiere ese mal, Oswald introduce la famosa analogía de las ovejas. Me encanta esta parte.
Es muy gráfica, sí.
El texto dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oswald, que creció rodeado de granjas, aclara que las ovejas no son intrínsecamente estúpidas como sugiere la cultura popular.
Claro, tienen mala fama.
Sí, lo que son es obsesivamente enfocadas en un solo objetivo. Tienen una visión de túnel absoluta, ven un apetitoso mechón de hierba verde, bajan la cabeza y se lo comen, ven otro a un metro de distancia, caminan y se lo comen. Nunca levantan la cabeza para mirar el panorama general y de repente, sin darse cuenta, están perdidas al borde de un acantilado.
Exacto. Oswald utiliza esa visión de túnel biológica para definir lo que el texto llama iniquidad.
Vale, pero vamos a detenernos aquí y cuestionar esto un segundo. Comparar la naturaleza humana, que, a ver, es capaz de crear sistemas de opresión complejos y atrocidades bélicas, compararla con una oveja que simplemente mastica hierba de forma inofensiva, ¿no resulta un poco simplista? O sea, ¿cómo pasa el texto de un rebaño pastando a la justificación del sufrimiento extremo de un inocente?
Es una excelente objeción, pero Oswald argumenta que la analogía de la oveja no busca minimizar la maldad humana, sino explicar su mecanismo más básico. La visión de túnel de la oveja no es benigna cuando la aplicamos a la psicología humana.
Ya, se vuelve destructiva.
Claro, se traduce en una obsesión retorcida por el beneficio propio inmediato. Es la actitud de quiero lo que quiero cuando lo quiero y no me importa lo que haya en la periferia. No me importa a quién piso, a quién ignoro o qué sistema destruyo con tal de conseguir el siguiente mechón de hierba metafórico, ya sea poder, dinero o comodidad.
¡Uf! Esa visión de túnel egoísta.
Esa ceguera voluntaria hacia el dolor ajeno es la iniquidad. Y lo que plantea la narrativa es que Dios toma toda esa iniquidad masiva, toda esa naturaleza egoísta y destructiva de la humanidad entera y la hace recaer sobre los hombros de alguien que representa todo lo contrario.
Alguien transparente.
El siervo es descrito como alguien absolutamente transparente, que no tiene agenda oculta y que está desprovisto de esa visión de túnel. Toda la carga del egoísmo colectivo aplasta al único ser que miraba al mundo con amplitud y altruismo total.
Y esa carga inmensa nos lleva a la reacción del siervo, que es igual de incomprensible que su aspecto físico. A diferencia de cualquier héroe de acción de nuestra cultura, que tras ser injustamente atacado, jura venganza sangrienta contra sus opresores, el siervo de este poema guarda un silencio sepulcral. No dice una sola palabra.
Y para ilustrar esto, Oswald recurre de nuevo a su experiencia agrícola y cuenta una historia sobre un carnero agresivo.
Un carnero, madre mía.
Sí, un animal sumamente peligroso, muy territorial, que embestía a cualquiera que se acercara. Sin embargo, cuenta que en el momento exacto en que el esquilador logró agarrarlo de la pata trasera y con un movimiento rápido lo volteó para sentarlo sobre sus cuartos traseros, apoyado contra el pecho del esquilador, el animal se transformó.
Se calmó.
Totalmente. Con las patas en el aire y totalmente inmovilizado, el carnero más violento se volvió completamente dócil, pacífico y silencioso. El autor bíblico conocía esta realidad física y la usa para describir al siervo. Como oveja delante de sus esquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El siervo no solo renuncia a su defensa legal o física.
Renuncia al derecho a quejarse, claro.
Renuncia a su derecho mismo a la queja.
Y el resultado de ese silencio absoluto es una injusticia que hiela la sangre. El poema detalla que el siervo muere sin dejar descendencia, lo cual, si nos ponemos en la mentalidad del Antiguo Oriente, equivalía a ser borrado de la existencia.
Era como si jamás hubieras nacido.
Exacto, porque nadie llevaría tu nombre. Y para echar sal en la herida, es enterrado con los ricos malvados. En la muerte, los separan por la fuerza de las personas pobres, rotas y marginadas a las que había dedicado toda su vida. Es, bajo cualquier métrica humana de éxito y liderazgo, el fracaso más absoluto y humillante imaginable.
Y eso nos lleva al clímax teológico del poema.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí es donde llegamos al versículo que Oswald mismo califica como posiblemente el más difícil de asimilar de todo el texto antiguo. Isaías 53:10. Traducido de forma literal, dice algo así como que le agradó a Dios aplastarlo.
O si fue la voluntad complaciente de Dios, triturarlo.
Oswald ofrece una analogía para explicar esto que francamente es difícil de escuchar. ¿Puedes desglosar cómo intenta él dar sentido a este versículo tan brutal?
Sí, Oswald utiliza una analogía moderna, desgarradora, para ilustrar este dilema impensable. nos habla de un hombre cuyo trabajo era operar la enorme maquinaria de un puente levadizo para trenes.
Vale.
Un día, este hombre lleva a su hijo pequeño al trabajo. Se acerca la hora en la que debe cruzar un tren de pasajeros a toda velocidad. El hombre acciona las palancas masivas para bajar el puente y asegurar las vías, pero de repente, por encima del ruido del motor, escucha un grito.
¡Ay, no!
El brazo de su propio hijo pequeño se ha quedado atrapado entre los enormes engranajes de acero de la maquinaria.
¡Madre mía!
Dante, el padre se enfrenta a una decisión imposible. Solo tiene una fracción de segundo. Puede detener los engranajes, salvar el brazo y la vida de su hijo.
¿Pero el tren?
Pero eso significa dejar el puente levantado, provocando que el tren con 300 personas caiga al vacío hacia una muerte segura. O puede mantener su mano en la palanca, dejar que los engranajes sigan girando y aplasten a su propio hijo, asegurando así que las 300 personas del tren lleguen a salvo.
¡Qué barbaridad de analogía!
Oswald concluye la historia diciendo que el padre, con lágrimas en los ojos, cerró los oídos a los gritos agónicos de su hijo. Lo hizo porque sabía el inmenso coste, pero también sabía lo que ese coste iba a producir, la salvación de 300 vidas.
Vale, tengo que intervenir. Es una imagen brutal. Quiero empujar un poco sobre la dureza de esta analogía, porque es muy fuerte.
No sé, lo sé.
O sea, ¿cómo espera el texto que conciliemos la imagen de un Dios que aparentemente se alegra, se complace o le agrada el sufrimiento atroz y el aplastamiento de un siervo inocente? Seamos honestos, desde una perspectiva moderna suena casi sádico, suena a abuso institucionalizado.
Si conectamos esto con el panorama general de la narrativa, la aclaración de Oswald es absolutamente vital para no malinterpretar el texto. La alegría o el agrado que menciona el poema no radica bajo ningún concepto en un disfrute sádico del dolor, ni en el acto de la violencia en sí mismo. Radica única y exclusivamente en la profunda satisfacción del resultado final.
Vale, el resultado.
Para reencuadrar esto, Oswald ofrece una segunda analogía, mucho más universal y menos sombría. El momento del parto.
Ah, fíjate.
Él cuenta que, cuando estuvo presente en el nacimiento de su hijo, la experiencia física en la sala de partos no fue un cuadro idílico. Hubo sufrimiento atroz, dolor indescriptible, sangre, gritos de agonía. Pero en el instante exacto en que los médicos pusieron a ese bebé recién nacido sobre el pecho exhausto de la madre, Oswald dice textualmente que salió el sol en la habitación.
¡Qué bonito eso!
La madre miró al bebé y supo, en lo más profundo de su ser, que todo aquel dolor atroz había valido la pena. De la misma manera, argumenta el texto antiguo, el siervo, a pesar de morir joven y destrozado, verá a su descendencia. Verá a millones de personas a lo largo de las generaciones cuyas vidas han sido transformadas y sanadas por su acción. Y al contemplar ese resultado masivo, el texto concluye que el siervo quedará plenamente satisfecho.
Es un reencuadre gigantesco en lo que realmente significa el poder. Si se analiza con detenimiento, volvemos a la expectativa del principio, a esa imagen del brazo desnudo con el bíceps gigante.
Claro, el guerrero.
Como humanidad, esperábamos a un asediador violento que destrozara a los enemigos con una espada, que impusiera su voluntad por la fuerza. Pero la verdadera demostración del poder supremo, según este texto poético, es la capacidad incomprensible de absorber todo el mal, toda la injusticia, todo el veneno, toda esa mentalidad de oveja ciega y egoísta que el mundo es capaz de producir, y procesarlo para devolver amor puro.
Eso es.
Es la capacidad de asumir un daño devastador sin tomar jamás represalias. Esa es la victoria revolucionaria que plantea Isaías.
Y es precisamente por eso que el poema termina exactamente donde empezó, con la exaltación suprema del siervo. Su victoria no provino de infligir dolor a sus enemigos, no provino de dominar a otros, sino de su asombrosa disposición a soportar el dolor por ellos. Es una redefinición completa, profunda y radical de lo que significa el heroísmo.
Es simplemente fascinante. Si miramos el viaje narrativo que hemos hecho hoy, basándonos en las investigaciones de Dr. Oswald, empezamos en una ciudad desesperada, asediada, asfixiada por el hambre, esperando que un guerrero musculoso descendiera de las montañas para salvarlos derramando sangre enemiga. Y terminamos frente a una imagen visual completamente distinta. Una planta raquítica, un siervo sin atractivo físico, con la ropa desgastado por el uso, que voluntariamente guarda silencio ante sus agresores. Alguien que, como un enorme pararrayos cósmico, absorbe en su propio cuerpo todo ese egoísmo obsesivo y ciego de la humanidad.
Totalmente.
Y a través de una debilidad que parece absoluta, a través de un dolor inimaginable, logra la victoria más aplastante de la historia, no destruyendo a quienes se le oponen, sino transformándolos desde dentro.
Es una obra literaria que, independientemente de la tradición teológica desde la que se lea la verdad, posee una profundidad psicológica y conceptual innegable. Desafía y expone la lógica de la fuerza bruta que ha dominado absolutamente todos los capítulos de la historia humana.
Exacto. Y esto nos deja con una idea inmensa para reflexionar, una que va mucho más allá de las páginas de un libro antiguo. Si este texto milenario tiene razón, si verdaderamente el poder más grande y transformador en el universo no se demuestra ejerciendo la fuerza, ni intimidando a los rivales, ni destruyendo a los que se interponen en nuestro camino, sino que se demuestra absorbiendo el dolor y respondiendo con una gracia inmerecida, ¿cómo cambia esto la forma en que nosotros, en pleno siglo XXI, entendemos el liderazgo en nuestras oficinas?
Uf, cambia todo.
¿Cómo desmonta esto nuestra definición capitalista de éxito profesional? O, bajándolo a un nivel mucho más íntimo, si la imagen de la victoria absoluta toma la forma de un siervo sufriente que no se defiende ante los ataques, ¿cómo debería cambiar esto la manera en que cada uno de nosotros afronta sus propios conflictos, discusiones y agravios diarios con los demás?
Son preguntas enormes.
Definitivamente da la vuelta por completo a todo lo que damos por sentado en nuestra sociedad. Ha sido un viaje intelectual y literario increíble a través de estas fuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda a nuestra audiencia. Esperamos que estas preguntas sigan resonando. Hasta la próxima.